Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal está? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del viernes. Vamos a hacer un ejercicio inteligente que hacemos todos los años por estas fechas. Y es una afirmación. ¿Qué frío hace? Es un clásico, ¿eh? Esto lo decimos como si en diciembre habitualmente hiciera calor. Pero es verdad que el frío ha entrado con toda la fuerza y parece que para quedarse. Así que entre el frío, la pandemia, las comunidades cerradas, el largo puente en casa, nosotros les invitamos a que pasen el fin de semana con la sintonía de la cadena COPE, con tiempo de juego, básicamente. No nos vamos a mover del sitio y vamos a estar un montón de horas. Así que como hay gente a la que le molesta tener muchas visitas en casa, a nosotros todo lo contrario, nos encanta. Así que pasen, siéntense cómodamente y a disfrutar de este fin de semana. Y es que motivos y atractivos no nos van a faltar. Tenemos muchos, ¿eh? Tenemos muchos para ello. Fíjense si no en el partidazo del Pizjuán mañana a las 4 y cuarto de la tarde entre Sevilla y el Real Madrid. Fíjense de dónde vienen los dos. La figura de Zidane está en entredicho y aunque el de mañana no es un partido definitivo para el técnico del Madrid, sí que puede ser el comienzo de una complicadísima semana. Aunque hay que tener claro también que en estas circunstancias, con el agua al cuello, el Madrid de Zidane habitualmente saca a relucir las mejores virtudes, así que no descartemos cualquier escenario para el partido de mañana y para las consecuencias del mismo. Va a ser un puente muy, muy, muy plácido para el Celta de Vigo, que viene de ganar, y de qué forma además, después de una extraordinaria segunda parte, 0-2 en San Mamés, Athletic 0, Celta 2. Hugo Mayo y Iago Aspas han marcado los goles celtiñas en la Catedral para escaparse de esta forma del descenso, porque el Celta ahora mismo tiene 13 puntos, es decimocuarto, es decir, está 3 por encima del descenso. Hace dos jornadas era el último clasificado. Lo que pasa es que ha sumado 2 victorias de forma consecutiva y ha dicho, ahí os quedáis que yo me voy. Y además, la mejor sensación ha sido que ha jugado muy bien, ¿eh? Sobre todo, insistimos, la segunda parte. El Athletic es noveno, con 13 puntos, los mismos que el Celta, pero esta derrota puede tener consecuencias. Y hay dos asuntos preocupantes. Por un lado, el mareo que ha provocado la sustitución de Yuri Berchiche, y no es la primera vez que le pasa, es la segunda ya. Ha tenido que dejar el terreno de juego aturdido. Recordamos que pasó el coronavirus y puede que las consecuencias de ello estén suponiendo que Yuri no aguante ahora mismo físicamente el ritmo de un partido al completo, los 90 minutos. Y por otro lado, el futuro de Caixa Garitano, que está más que complicado después de esta nueva derrota. Parecía que había cogido aire el técnico vizcaíno, pero con esta derrota, además habiendo jugado bastante mal el Athletic, su situación se vuelve a complicar. Enseguida vamos a Bilbao y tratamos de buscar respuestas. De cara a la jornada de mañana, recordamos la agenda. A las 2 de la tarde, Levante-Getafe. A las 4 y cuarto, Sevilla-Real Madrid. A las 6 y media, Atlético de Madrid-Valladolid, y a las 9 de la noche, en el Carranza, el partido que cerrará la jornada del sábado, el Cádiz Fútbol Club Barcelona. ¿Zidane se la juega mañana en Sevilla? Pues en parte, aunque todo dependerá del partido del martes ante el Borussia de Mönchengladbach en la Liga de Campeones. Él lo que ha dejado muy claro hoy es que confía en sus jugadores y además está convencido de que la confianza es recíproca.
Nunca he pensado que soy intocable, nunca. Ni de jugador, ni de entrenador, ni de persona. Y yo estoy aquí para algo, vivir una cosa hasta el último día, es lo que estoy haciendo.
Quería saber si en estos días ha recibido el respaldo absoluto del club.
Sí, sí, completamente del club, de todos. Y bueno, al final yo no puedo estar contento cuando perdemos un partido, y bueno, los jugadores también no podemos estar contentos, pero al final sabemos dónde estamos nosotros, y es una suerte enorme de estar aquí, de pelear para este club, y es lo que voy a hacer hasta el último día.
Real Madrid-Gladbach miércoles, ¿eh? Miércoles que me he adelantado yo 24 horas. El martes juegan el FC Barcelona y el Sevilla, y el miércoles juegan el Salzburgo contra el Atlético Madrid. Vaya partido ese también, y por supuesto ese Real Madrid-Borussia de Mönchengladbach. El Madrid llega herido a Sevilla, pero es que el conjunto hispalense, que ha ganado los 3 últimos partidos de Liga, está sufriendo lo indecible, está sufriendo en demasía para sacar esos puntos, y además viene del batacazo con suplentes, eso sí, ante el Chelsea. Por eso Julen Lopetegui no se fía ni lo más mínimo del mal momento del Madrid.
Tenemos 3 puntos por delante ante un gran equipo, y que esa es la importancia que le doy a cada partido, y este no es una excepción, evidentemente. Todos somos conscientes del nivel del rival, y además en esta situación es un rival normalmente mucho más peligroso, y bueno, si de por sí tiene esa calidad, pues en este escenario mucho más, y tenemos que estar lógicamente preparados para dar respuesta a la exigencia tan grande que nos va a proponer el Real Madrid.
La semana en Can Barça viene determinada por la situación en la cúpula, por las elecciones a la presidencia y por el futuro de Messi, porque lo deportivo, el equipo de Koeman ha conseguido un 12-0, ni más ni menos, en los últimos tres partidos. Dos de ellos, por cierto, sin Leo Messi. Aún así, los mensajes que se han lanzado desde la Junta Gestora, recordamos que el presidente de la misma, Carles Tusquets, dijo que económicamente hubiese sido buena la venta de Messi, esos mensajes no le han gustado en absoluto al técnico holandés.
Sabemos la situación de Leo, ¿no? Porque si hay una persona que se decide por su futuro, es el Leo mismo. Entonces, que los comentarios de fuera no me interesa. El único, si haremos los comentarios desde dentro del club, no nos ayuda en tener la tranquilidad, que es nuestro trabajo, es nuestro partido, es ganar los partidos. Entonces, no podemos controlar los comentarios de fuera, pero desde dentro yo creo que es diferente.
Pues seguramente con el objetivo de no perjudicar más el ritmo, la vida interna de la plantilla, Carles Tusquets esta mañana en Catalunya Radio ha querido matizar lo dicho con respecto a Leo Messi. Lo que pasa es que el matiz tiene pinta de que no ha venido a solucionar absolutamente nada. Es más, seguramente puede que haya incidido en ello.
Yo no dije eso, se ha interpretado mal la pregunta y la respuesta. Me preguntaron si económicamente la marcha de Messi, si se hubiera ido, habría sido positiva. Y económicamente, haciendo números, es muy claro, sí. Pero yo no dije que yo habría vendido a Messi. Ya le diré a Koeman que le han explicado mal mi respuesta. Si se ha de aclarar, se aclarará, no pasa nada.
Pues la verdad es que sorprende una declaración de este tipo, porque tiene pinta de que no se ha parado a pensar en los beneficios que supone tener a Messi. ¿Que es el jugador más caro de la plantilla, más caro del mundo? Eso es evidente. ¿Que es el que más genera? Pues eso también es más que evidente. Porque si vender a Messi hubiese sido rentable, ¿qué se puede decir de los 140 millones que se pagaron por Coutinho, de los 120 por Griezmann, de los 100 y pico por Dembélé? En definitiva, tantos y tantos millones que se han pagado por otros tantos. Por eso es bastante inexplicable esta declaración del presidente de la Junta Gestora del Fútbol Club Barcelona. De cara al rival del Barça, el Comité de Apelación ha ratificado los cuatro partidos de sanción a Álvaro Cervera por aquellas declaraciones en el partido entre el Cádiz y el Granada, en la que dijo que el árbitro no quiso pitar aquel famoso penalti. Recuerden que fue sancionado con cuatro partidos por el Comité de Competición. El Comité de Apelación le dio la cautelar y, después de haber estudiado todos los recursos presentados, ha ratificado esa sanción de cuatro partidos. Así que, a no ser que medie el Comité de Disciplina Deportiva, mañana no podrá sentarse en el banquillo del Ramón de Carranza. El que sí va a poder jugar ese partido a última hora, además, es el Choco Lozano, porque a primera hora de la mañana había dado positivo por coronavirus, pero a última hora, noticia de hace tan solo unos instantes, en el último control que se ha hecho, ha dado negativo. Así que se supone que mañana podrá estar bajo las órdenes de Álvaro Cervera, aunque este esté en la grada. Y a la chita callando, el Atlético de Madrid, al que los compañeros le han preguntado por un viejo asunto, que por cierto el Cholo ha atajado rápidamente. ¿Qué es mejor, jugar bien o ganar? Como si las dos cosas a la vez fueran imposibles de compaginar.
¿Firmaría jugar peor pero ganar estos siguientes partidos, o prefiere este Atlético que juega mejor, aunque a veces no se consigue ese resultado?
Yo creo que no hace falta ni contestar, y no firmaría nada porque no hay nada para firmar. Fútbol y nada más.
Y nada más. Y una cosa más, Pepe Bordalas, el técnico del Getafe, ha hablado del agravio comparativo que supondría, ahora que estamos a vueltas con el asunto otra vez, que en algunos estadios hubiera público y en otros no.
Todos queremos que esté en nuestra afición en el campo, y bueno, que unos puedan tener a su gente, a sus aficionados alentando y animando, y otros no, pues obviamente se adulteraría la competición.
Así que para el técnico del Getafe se adulteraría la competición si en algunos estadios hubiera gente, hubiera público, y en otros estadios no. Agenda para el domingo a las 2 de la tarde, Granada-Huesca, a las 4 y cuarto Osasuna-Betis, a las 6 y media el Villarreal-Elche, y a las 9 de la noche el Alavés-Real Sociedad. Para el lunes queda, para cerrar la jornada ya, el partido de Ipurúa entre el Eibar y el Valencia. Y además, un asunto del que enseguida hablaremos también: la Fiscalía de Perugia ha suspendido durante 8 meses a los responsables de la Universidad para Extranjeros por comunicar previamente a Luis Suárez las preguntas del examen de italiano, y no solo por eso, sino porque aseguran además que las notas estaban concedidas de antemano, que si se hubieran atenido a lo que realmente se respondió en las preguntas por parte de Luis Suárez, no hubiera sacado el título, o sea, el examen de italiano no lo hubiera aprobado bajo ningún concepto.
¿Para qué cosa?
No le hacía falta, evidentemente, porque En el momento sí le hubiera hecho falta si hubiera querido fichar por la Juventus de Turín, porque era un paso imprescindible para conseguir la nacionalidad. Pero después no le hizo falta al fichar por el Atlético de Madrid. Pero vamos, que hubo ahí un cambalache importante.
Bueno, para el currículum, por si un día necesita...
Pues tendrá que aplicarse un poco más, ¿eh? Luis Suárez, el bueno de Luis Suárez en el asunto de hablar italiano. Euroliga de baloncesto, vaya jornadón. Anadolu 59, Baskonia 77, Zalgiris 62, Barça 73 y el Real Madrid 91, Villarreal 84. 3 de 3, no está nada mal en la Euroliga. Y en Fórmula 1, sorprendente, los entrenamientos libres del Gran Premio de Sakhir, domingo 6 y 10 de la tarde. Ya saben que en esta carrera no va a estar el Lewis Hamilton, el flamante campeón del mundo porque ha dado positivo por coronavirus, y le sustituye un chaval, un británico, George Russell, que tiene 22 años, que es un piloto que ganó la F2 en el año 18, en el 2018, y que sustituye a Lewis Hamilton. Bien, pues en los libres... Sí, Pedrito, tú habla tranquilamente, ¿eh? Como si estuviéramos en una taberna, no hay ningún problema. Hola, Pedrito, ¿eh?
Muy bueno, estaba hablando con Pilar...
Con Pilar.
Vale, viene del bien. Palacio de los Deportes.
Muy bien, pues vale.
Hace tiempo que no la veía, ¿eh? ¿Eh? Que hacía mucho tiempo que no la veía, con estas mandangas.
Pero estamos haciendo programa.
Ya.
Bueno. Gran premio de Sakhir.
Que no podemos cerrar la puerta porque hay que ventilar.
Entrenamientos libres, claro, es que todo no se puede ser. O queremos evitar el coronavirus o queremos evitar los ruidos.
Plumas aquí puesto.
Pues nada. Digo que George Russell ha sido el más rápido, a ver si lo digo de una vez, que yo llevo ya un rato estancado en eso. George Russell ha sido el más rápido. Se ha puesto muy nervioso, por cierto, Valtteri Bottas, ¿eh?
Sí.
Que ha cometido un montón de errores. George Russell primero, Verstappen segundo, Checo Pérez tercero, Carlos Sainz ha sido décimo. Esto en los libres. Mañana calificación 6 de la tarde, domingo 6 y 10 la carrera, que es, por cierto, la penúltima de este Mundial. Y, por supuesto, hoy es viernes, tendremos el campo del gas con especial interés en el combate de Mike Tyson del pasado fin de semana, que ha dejado al mundo del boxeo absolutamente anonadado y todos con unas críticas estupendas, entre los que no me incluyo. Pero yo de boxeo sé, la verdad es que bastante poco. Hoy, justo hace 30 años, el 4 de diciembre de 1990, salió a la luz Senderos de Traición, uno de los mejores discos de Héroes del Silencio, entre los que se incluye este gran clásico. Es un motivo de reflexión, ¿eh? Porque esto lo oíamos cuando salió del horno, estábamos ahí para comprar el disco para escucharlo. 30 años.
Era uno de los 6 discos que teníamos en Radio Chena para poner.
Sí, sí. Ya estabas tú ahí, ¿eh?
Sí, estaba yo ahí, sí.
Pues ya sabes lo que quiere decir eso.
Sí, que tengo...
Que hace 3 décadas que andabas poniendo música de los del Silencio. Sí, ¡ay, sí. Madre! ¡Ay, madre!
El Bull 7 también teníamos.
Y por supuesto no he dicho que tendremos el Oasis de Libertad, pero eso no hace falta decirlo porque es evidentemente el leitmotiv de los partidazos de los viernes. Vamos hasta Bilbao, José Ángel Peña, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba.
Antes de nada, una cosa que nos ha dejado bastante preocupados y es la situación de Yuri Berchiche, que se ha marchado mareado y no es la primera vez que le pasa. ¿Se sabe algo?
Sí, no, una preocupación además que compartida por Gaizka Garitano. Que ha dicho que el lateral de Zumárraga no acaba de arrancar después de su infección por coronavirus, después de pasar la COVID, que está siendo sometido a diferentes pruebas y que aunque se entrenó con normalidad y con muy buenas sensaciones ayer y anteayer, hoy le ha vuelto a suceder lo mismo que en Getafe. Se ha sentido indispuesto en el tramo final de la primera parte hasta el punto de no poder continuar en la segunda mitad. Segundo episodio en una semana. Habrá que estar muy atentos, por supuesto, a la evolución situación de la salud de Yuri, y a ver si simplemente queda pues en los últimos coletazos de la enfermedad. Pero bueno, ahí está esa preocupación, como digo, de Gaizka Garitano y de toda la familia rojiblanca.
Y al margen de esa preocupación, que es evidentemente la más importante, ahora se extiende la preocupación en cuanto al Athletic y el futuro de Gaizka Garitano, porque es evidente que después de la mejoría que había experimentado en los últimos partidos, hoy el Celta ha sido muy superior y sobre todo en la segunda parte le ha pegado un buen meneo, ¿eh?
Sí, porque además ya sabemos que las frustraciones en un mundo tan, vamos a decir, tan emocional como el del fútbol, casi pesan más que las malas trayectorias, ¿no? Y esto lo doy, ha sido un auténtico jarro de agua fría a las esperanzas de recuperación y de regularidad de todo el entorno del Athletic. Ayer mismo Garitano reclamaba dar un salto en la clasificación y lo que ha dado su equipo pues ha sido un paso hacia atrás, claro, ante un Celta que ha sido mejor. Geray ha dicho que hoy lo han hecho prácticamente todo mal. Además, por lo tanto, pues como dices, esta derrota no hace sino situar al míster rojiblanco en el ojo del huracán, sobre todo teniendo en cuenta que lo que tiene por delante de manera inmediata el Athletic son dos visitas consecutivas al Valencia y al Real Madrid. Cuestionado sobre su situación personal, Garitano ha dicho no estar preocupado por volver a ser el centro de las miradas.
Bueno, no me preocupa lo mío, ¿no? Me preocupa el equipo. Yo, que lo importante es que gane el equipo, ¿no? Más allá de que yo esté en el foco siempre que estoy, vamos. Lo importante es que el equipo gane partidos, ¿no? Y es difícil para nosotros ahora mismo. También estamos jugando con mucha gente joven, es un peaje que hay que pagar. Y no estamos consiguiendo esa regularidad de ganar partidos de seguido, ¿no?
Pues no lo están haciendo y hoy, desde luego, ha sido un batacazo fuerte para el Athletic. Muy buena imagen la que ha dejado en San Mamés, José Ángel, el Celta, sobre todo, insisto, en la segunda mitad.
Sí, no. Yo creo que el plan les ha salido de maravilla. En la primera mitad han plantado cara. Bueno, han igualado, por supuesto, la intensidad, la presión del Athletic. Los dos equipos se han anulado con poquitas llegadas. En la segunda mitad, yo creo que eso ha hecho crecer en la confianza y en la moral del Celta, que ha visto que podía hincarle el diente al Athletic y así lo ha hecho. Ha dado el paso al frente y bueno, pues le ha salido de maravilla con el primer gol y el segundo. Hasta cierto punto también un regalo de Unai Simón, aunque hay que estar ahí en la presión alta para aprovecharlo, y ha acabado de sentenciar al Athletic a cerrar el partido y de además de alguna manera confirmar esas muy buenas sensaciones que viene ofreciendo este nuevo Celta de Eduardo Coudet.
Pues buenas sensaciones para el Celta. Lo siento por los seguidores celtiñas, pero hemos pedido la presencia de algún jugador, pues, en concreto hemos pedido la presencia de Hugo Mayo, que ha marcado un gol y ha recuperado la capitanía después de la movida que tuvo con Óscar, pero textualmente el gabinete de comunicación del Celta nos ha dicho que cuando el Celta viaja no se conceden entrevistas. Pues nada.
El autobús, ¿eh? No se crean que es un avión.
Que verde las han segado, ¿no? Te han dicho, más o menos.
Pues no, sí, más o menos.
Sí.
No sé, pero habiendo teléfonos, bueno, tampoco creo que sea, no sé, que rompa mucho la armonía del Celta, en este caso, el hacer una llamada, pero nada, pues lo siento por los seguidores del Celta, estábamos interesados en hablar con ellos, pero insisto porque luego nos dicen, es que siempre habláis de los
está
mismos.
Está bien que lo sepan, sí.
Claro,
sí,
es que claro. Siempre habláis de los mismos y siempre estáis con lo mismo y siempre, bueno, pues cuando tratas de hacer otra cosa diferente, pues es que al final te encuentras con este tipo de obstáculos, así que no vamos a poder hablar con ningún jugador del Celta en un día, además, de extrema felicidad, me imagino, para todos los seguidores celestes. El que ha estado en San Mamés y ha hablado con los jugadores del Celta ha sido Isaac Fouto. Hola, Fouto.
Muy buena, Joseba. ¿Qué tal? Conmigo sí hablan, ¿eh?
Contigo sí hablan, claro, nos ha fastidiado.
Buen provecho.
Gracias, Eric.
Que te aproveches, sí. ¿Qué estás comiendo?
Pues estoy comiendo una ensalada César, pero sin salsa César, porque es que la salsa César no me gusta. Entonces, pues me sabe muy repetitiva. Entonces, es una ensalada César, pero sin salsa.
Te sabe
salsa
muy
César.
Repetitiva, es que te repite después, ¿no? ¿Qué decís?
No, que me parece muy empalagosa, muy, no sé, le quita el sabor, no me gusta. Me gusta lo tradicional, sal, vinagre y aceite, ya está. Pero ya. Esas salsas y esas cosas no me van mucho, pero bueno.
¿Y qué estás en el hotel, no?
Estoy en el hotel del Celta. ¿Quieres que te pase Hugo Mayo?
Sí.
Aquí al lado, la habitación.
Pues nada, pues tócale.
¿Te gustan las anchoas, Fouto?
¿Las anchoas cómo? ¿Las de Angelito? Bastante tengo ya con las de Angelito García. No,
es que la salsa César, la original, lleva anchoas dentro del...
¿Ah, sí?
Sí.
¿La salsa César?
Joder. Pues es perfecto, Eric, que me digas eso, porque todas las que he pedido, en ninguna viene anchoas.
No, es que vienen pasadas por la Turmi.
Ya. Que te iba a decir, estás en el hotel cenando tranquilamente, porque allí en Bilbao no hay nada abierto tampoco.
No, yo pensaba que...
Bares, restaurantes están todos cerrados, pero llevan todo el mes de noviembre y la parte, digamos, de diciembre, ¿eh?
todo cerrado. Sí, yo la última vez que estuve aquí pensaba que ya en esta este fin de semana estaría abierto todo, pero no. O sea, todo para llevar, lo único el hotel, que te hacen un servicio especial, pero nada, o sea, todo cerrado, incluso ni poder tomar un café. Después vas a un bar y si está abierto y tienes la suerte de que está abierto, te lo llevas te lo hacen para llevar y te lo llevas, pero nada. Todo cerrado y a las 11 de la noche, evidentemente, no hay nadie en la calle. O sea, solamente la gente que venimos de San Mamés, que sabes que estaba aquí en el centro de Bilbao y poco más, así que sí, todo el mundo ahora mismo escuchando el partidazo en casa.
Pues mira, me parece muy bien. De todas formas, si hubieras avisado antes, porque yo que había sido a Bilbao lo he sabido a última hora, porque ayer estuviste en Donosti, pero no pensaba que ibas a ir a Bilbao.
Sí, te hubiera puesto en contacto con euskera, Peña, querido.
Claro, claro que sí. Ayer fue el Día Internacional del Euskera, sí, fue ayer. Que si hubieras avisado antes, te hubiera puesto en contacto con Peña, porque Peña es de una familia en la que se mantienen mucho las tradiciones. Y en esta época del año están haciendo acopio de angulas. Porque saben cogerlas.
¿De qué?
Angulas.
De angulas.
Ah, qué buenas. Angulas. Claro. Sí,
como angulas, pero con la buena, vamos.
Sí,
angulas. No, estas que vienen ahí también prefabricadas, ¿no?
Sí,
no,
porque tiene gente en la familia que va a la desembocadura del río con esas cestillas.
Las que tienen ojos.
Exacto.
O sea, las que son
cedazos. Con los cedazos.
Cedazos se llaman las cestillas.
Sí, cedazos, sí.
Joder.
Las caras, ¿no?
Parece que soy de Mérida, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue?
Cestilla.
Oye, un poco de respeto, ¿eh? Que habláis de Mérida como si fuera, vamos.
No, pero angulas en Mérida no.
Coger, de muchas, noche se coge, ¿no?
No, sí las hay que pagarlas, pero sí las hay.
Pero en Mérida hablamos de jamones, no vamos a hablar de angulas. Claro, allí tenéis buenos jamones, extraordinarios además.
Sí, sí, jamones y jamonas, sí.
Sí, sí, también. Pues Peña es de esa estirpe, de esa gente.
Sí, sí, pero ya no, ¿eh?
¿Ya no?
No, ya no. Aparte que entra muy poquita, ya hay que ir en gasolina.
Ya no, porque tal, no quiere mandar ninguna para Navidad, ¿no?
Exacto. Todo para casa.
Entra menos.
Ayer pregunté, por cierto, de la pescadería y me dijeron que están a 700 euros ahora.
¿Solo?
Sí, las frescas. A las congeladas a 420.
Pues casi mejor frescas, ¿no?
Pues nada.
Toda la diferencia.
A pintar ojos.
A pintar ojos con un boli, coger las gulas y tiquita, tiquita. Bueno, Fouto, pues nada, ¿mañana dónde vas?
Mañana a Madrid, no sé si te suena, una ciudad preciosa donde
se cogen angulas también.
Sí, sí, hace un frío, por cierto, Joseba, 5 grados aquí en Bilbao.
No, aquí en Madrid hace un calor que flipas.
Nos queda bien.
Os voy a contar una. No, estáis hablando de Garitano, no sé si Peña me llevará la razón o no. Yo tengo la sensación, Joseba, de que Garitano está más cuestionado, digamos, entre la afición y el entorno que en el propio club, ¿eh?
Sí, bueno, sí, por supuesto.
Depende, José, de con qué parte de la directiva también, hables también, ¿eh?
También. Sí. Pero vamos, no, lo que tiene razón Isaac es que, la gente, hay un sector del entorno y también de la opinión pública, pues que se ha cansado de Garitano, que cree que este equipo puede dar más, que puede entretener más, y ya comenzó cuestionado la temporada. ¿Qué pasa? Que tampoco hay respuesta inmediata de esa afición en San Mamés. El feedback que puede recibir la directiva, el director deportivo, es a través de las redes sociales, que ya sabemos cómo son. Entonces, bueno, de momento lo que sí está bien claro es que el respaldo de Garitano, pues son el presidente, Rafael Corta, pero bueno, efectivamente hay gente en la directiva que también cree que podría haber terminado ya el proyecto de Garitano. Vamos a ver qué pasa en Valencia y en Madrid, y de eso yo creo que va a depender.
Muy bien.
Joseba, me gusta mucho la apuesta de Miñambres por Coudet, ¿eh?
Sí.
Me parece un buen entrenador, ojo a este entrenador, que de los que han venido últimamente de fuera, me parece un tío que sabe de qué va la historia, ¿eh?
Pues sí, desde
además,
luego.
Súper educado,
mira,
atento, muy bien, ¿eh? Me ha gustado mucho Eduardo el Chacho Conde.
Pues mira, me alegro para los seguidores del Celta. Fouto, que tengas una buena noche en Bilbao. Un abrazo, ¿eh?
Bueno, un abrazo a todos. Ahora adiós. Os escucho en esta libertad que tenéis.
Sí, ahora mismo. En 7 minutos estamos aquí. Ya sacamos ya toda la libertad a relucir, señor. Adiós, Fouto.
Hasta luego.
Un abrazo, José Ángel, ya nos cuentas.
Bueno, cuando se vaya para Madrid, foto, ya saco las angulas.
¿Eh? Saca las angulas. Bueno, pues, oye, si eso, pues métele ahí en la mochila un tupper y que nos las traiga para aquí. Que no está.
Venga.
Yo no sé, ¿hace cuánto no has comido angulas, Peña?
Pues 6 o 7 años. Las últimas las cogió mi cuñado y sí. Pero bueno, un sustito en la ola, tal, en la playa que también se cogen y bueno, al final ya se ha retirado y va. Yo...
Y que vaya otro.
Así, eso es, así eso es.
Un abrazo, José Ángel, Gabur.
Hasta mañana.
La última vez que comí yo fue en el programa que hicimos. Hace en Mogro, Santander, en un hotel precioso ahí en la playa, hace 7, 8 años más o menos.
Yo en una comida en Parrondo con Jesús Bueno, que nos las puso ahí de...
Yo no. No, yo no estaba en esa comida. No me señales, Jesús, que yo no estaba. Sí. Además, ¿sabes lo que me pasó en la comida de Cantabria? Que yo estaba al lado de Baracrocha y a Baracrocha no le gustan. Entonces yo comí las mías y cuando terminé me dijo Baracrocha, toma las mías que a mí no me gustan. Y vaya, me comí las mías y las suyas. Hay que ser, ¿eh?
Qué cosas, ¿eh?
Baracrocha, que pidió atún rojo en Palencia. ¿Por qué no se aporta la gastronomía a estas horas de la noche, los viernes?
No sé, pues yo no tengo hambre ahora mismo, pero cuando llegue a casa sí.
Cuando fuimos a hacer el programa con Marta Domínguez ahí a Palencia, ¿sí? Programa además que tuvo lo suyo, nos ofrecieron en el hotel donde cenábamos una paletilla de cordero. Paletilla de cordero lechal de aquí y tal, tal, y todo. Ah, pues sí, cordero, en Palencia que vas a comer. Y como alternativa había atún rojo. Y Baracrocha se tiró por el atún rojo.
Yo hubiera cogido atún también, ¿eh? Sí. Yo por la noche una paletilla no.
Pues el atún rojo estaba verde. No estaba rojo, estaba verde. Y se fue por donde vino, claro. Y al final terminó comiendo cordero. Estaría bueno. Bonrichetti, hola, Bonri, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas eras, yo sé.
Buenas eras, buenas eras. Los panetones son al final los de las frutas escarchadas, ¿no?
Sí, bueno, yo ya sabes que no quiero entrar en polémicas con este asunto porque a mí me gusta casi cualquier panetone, pero...
A mí también, a mí también.
El que a ti te guste más, el de las pasas, yo creo que es el más famoso.
A mí me gustan todos también, las pasas, de las frutas y el de las pipas de chocolates. Están estupendos todos.
Pues ¿qué, nada.
¿Qué ha pasado con la Fiscalía de Perugia? Que ha desvelado que el asunto del examen de italiano de Luis Suárez era un cambalache de categoría, ¿no?
Y es una auténtica sorpresa, nadie se lo podía esperar, Joseba. Efectivamente, han suspendido con 8 meses de privación de ejercicio público a esos miembros de la Universidad para Extranjeros de Perugia implicados en el examen farsa realizado a Luis Suárez el pasado 17 de septiembre ya, ¿eh? En concreto a la rectora, al director general, a la profesora que supuestamente le dio el curso online, Estefania Espina, y al profesor de la Comisión de los Exámenes a Extranjeros. El delito, dicen en Italia, es divulgación del secreto profesional con el fin de obtener un beneficio económico indebido. Y esto traducido, pues es lo que decías, que a Luis Suárez, que tenía que aprobar el examen para obtener la ciudadanía italiana y poder fichar por la Juve, le habían chivado qué le iba a caer en el examen e incluso la nota que iba a sacar. Y todo, ojo, aquí viene lo complicado para satisfacer la solicitud que había hecho la Juventus. Y digo lo complicado porque la Juve también está siendo investigada, en concreto su director deportivo, Fabio Paratici, por supuestamente haber mentido al Ministerio Público en el marco de esta investigación. Hay que decir que la Juve ha emitido esta tarde un comunicado defendiendo su actuación, pero si finalmente se prueba una responsabilidad directa, ojo, porque la Juve podría ser sancionada con multa económica importante o incluso con penalización a nivel de clasificación.
¿A tanto puede llegar?
Sí, 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 sí.
Caray.
De momento lo que ya sabemos es que Fabio Paratici está siendo investigado porque se le ha avisado a él, lo cual no parece demasiado inteligente, porque cuando a alguien le avisan de que está siendo investigado, pues entiendo que lo primero que hace, si tiene pruebas, es destruirlas, pero la Juve ya sabe que Fabio Paratici está siendo investigado, así que vamos a ver qué obtiene la Fiscalía de esa investigación. De momento sí sabemos que Suárez parece que va a salir limpio. A los profesores implicados, de momento, estos 8 meses de privación de ejercicio público, y a la Juve está por ver.
Joder. Pues vaya, la broma.
La Juve la hemos visto en la Serie B por asuntos,
sí, bueno,
turbios.
Pero aquello era
ya, ya,
mucho
ya,
más
pero,
turbio que
pero
esto.
Que no les tiembla la mano ya, ya, en aplicar la sanción deportiva también.
No sé, bueno, supongo que será una posibilidad que al final no se llevará a cabo. Bueno,
yo creo que esto apunta a multa económica a largo plazo, pero bueno, veremos. En
fin. Te imaginas porque el jugador al final no acabó allí tampoco.
Por eso.
Eso es.
Hasta mañana, Bonri, gracias.
Abrazo.
Otro bueno. Para ti, chao, chao. Digo, mami, linda, y la gente que dice en las redes sociales, Boris, hola.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues lo están comentando todo en @partidazocope a través de Twitter y ya lo saben en el 637-230010. Decía un oyente que es la primera vez que se hacen chanchullos para aprobar y el que sancionan es al profesor en vez de al alumno en el tema de Luis Suárez. Hablando del Athletic de Bilbao y de la situación de Garitano, decía un oyente que por favor se vaya ya Garitano, que nos mete en segunda, a ver si tiene un poco de vergüenza y se va o lo echan desde la directiva. Han llegado muchos mensajes, Joseba, está la gente muy indignada con la sanción a Álvaro Cervera, el entrenador del Cádiz. Decía un oyente, al único entrenador que se ha sancionado, es increíble cómo se va por los equipos pequeños, me parece lamentable. Otro decía, a mí que no me sancionan, voy a aprovechar y voy a decir que esto es un atropello, me parece una auténtica vergüenza lo que están haciendo con Cervera y con el Cádiz. Y otro decía, no sé a quién le sorprende que Cervera sea el único sancionado, mañana encima le robarán y no podrá decir nadie ni una sola palabra. Han llegado muchos mensajes cuando has comentado lo del tema del frío también, ¿eh? Dice Diego, por ejemplo, que bueno, a ver, frío, en Astorga no hemos pasado de 3 grados y no pasa nada. Dice, esto aquí no es frío, es disfrutar de 3 graditos de calor y de alegría.
Pues mira, ahí afeita mucho.
Joder, que sí hace frío en Astorga, sí, sí hace, sí.
Otro nos dice, desde Alaska, dice Andrés, mis condolencias.
Desde Alaska.
Sí. Alaska. Sí,
que es un bar que está en Leganés, ¿no? No. El bar Alaska.
En concreto es un estado de Estados Unidos. Dice, mis condolencias por el frío insoportable que estáis sufriendo por España. Aquí en Alaska se está de maravilla. Y nos mandaba una foto con los grados, lógicamente, nada que ver con lo que había aquí, ¿eh?
Pero ¿cuánto?
Tío, pues mira, te lo digo enseguida.
Pero ¿sí? Es verdad, que escribe desde Alaska.
Sí.
¿En serio?
Y nos ha mandado la foto, de hecho, un teléfono de Estados Unidos. Y mira, ahora estaban menos 11 grados actualmente. 11 grados bajo cero.
Me fascina que nos escriban es desde Alaska.
No sé decir el sitio, pero Anchorage puede ser.
Pues por poder
escrito,
puede ser.
Escrito Anchorage.
Pues sí,
Anchorage, ¿no?
Pues, sí, será,
pues desde
será.
Allí, menos 11 grados. 11 grados Anchorage. Bajo
oye,
cero.
Oye, quédate con ese teléfono. Tenemos que hablar con este oyente. Si pues viene a Alaska... Pues que nos explique cómo, un día cómo es un invierno en Alaska.
Sí, sí, pues tenemos el teléfono de este oyente. Y fíjate, este es otro que también, con un teléfono de Estados Unidos, nos llama desde y nos escribe y nos manda este audio desde Carolina del Norte para hacernos una pregunta.
Hola, familia. Aquí un granadino escuchándoos desde Charlotte, Carolina del Norte. Aquí os escuchamos a las 5:30 de la tarde por el tema de la diferencia horaria. Tengo una pregunta para vosotros. ¿Vosotros quién creéis que está mejor? ¿O que fue mejor o es mejor? ¿Griezmann o Hazard? Venga, un abrazo, familia.
Pues el acento de granadino ya no lo tiene, ¿eh?
No, se le va
tiene más el acento de Carolina del Sur, ha dicho, ¿no?
O que tiene frío,
el norte, Carolina del Norte. Vaya, hombre, hay dos y tengo que decir la que no era. Carolina del Norte. ¿Griezmann o Hazard? Es buena pregunta, ¿eh?
Sí, sí.
Buena
además,
pregunta.
Son muy diferentes los dos.
Sí, 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 sí. Pues mira, si lo preguntamos para que nuestro querido oyente se quede satisfecho, a los integrantes del Oasis en 2 minutos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.